Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos a este domingo en Mujeres de Acá, donde vamos a pintar el dial de todos los colores del arco iris. Valeria San Pedro, buen día.
Hola, buenos días. Aquí a mi lado, Marcela Ojeda. Juntas otra vez, aquí haciendo Mujeres de Acá, hasta las 11 de la mañana. Y claro, todos los colores en una semana especial, porque además se celebró el Día Internacional de la Comunidad LGBT. Y
uy,
ahí está. Le vamos agregando siglas, que tiene que ver básicamente con la libertad de elección, ¿no?
Con la de libertad las personas. De ser, hacer, percibirse, ser feliz. Esa es la idea, por eso habrán visto a lo largo de toda la semana y principalmente el miércoles, que fue el Día Mundial del Orgullo, los edificios más importantes del mundo iluminados con los colores del arco iris. Y por suerte, y es un orgullo también para la Argentina, contar y recordarles algunos hitos que tienen a nuestro país como protagonistas, a sus mujeres, a sus varones y a su comunidad trans. Por supuesto, primero la unión civil, posteriormente la ley de matrimonio igualitario y más cerquita en el tiempo, en el 2012, lo que ha sido la ley de identidad de género, que ha empoderado a muchísimos hombres, muchísimas mujeres trans de toda la Argentina.
Sí, claro, porque es de las más avanzadas en el mundo entero, ejemplo en donde se mira para la Argentina. Y en ese sentido veníamos pensando, y no justamente por el Día del Orgullo, veníamos pensando en hacer un programa que diera, que abriera los micrófonos a las historias de personas que nacen en el cuerpo equivocado y que empiezan a manifestarlo en algún momento de sus vidas. ¿Y qué pasa, sobre todo, avalados por esta ley que ya tenemos desde el año 2012, cuando la ley acompaña y uno tiene la posibilidad de ejercer ese cambio y de hacerlo carne?
Hacerlo carne desde la niñez, desde los primeros contactos entre los padres, los hijos, quienes están a cargo de los chicos. También contarles que en la Argentina, desde el 2012 hasta el día de hoy, se han tramitado, 6.000 personas han accedido a su reconocimiento, es decir, tienen su DNI con el nombre con el que se autoperciben, con la foto con la que se identifican. Creen desde la Federación LGBT que cada un DNI tramitado por una persona trans hay otra que no lo hizo, o sea que en nuestro país se calcula aproximadamente que tenemos una población transgénero de 12.000 personas. Hablamos de adultos siempre, pero hoy vamos a abrir una puerta un poco más chiquita, pero por la altura nada más, no por la historia.
Claro, porque además la ley lo que permite es que esa identidad autopercibida pueda ejercerse desde que eso se siente. Y muchas veces eso arranca desde muy chiquitos. Tenemos algunos invitados especiales. El más importante, el Facha. Tiene 13 años y está aquí con nosotros. ¿Primera vez?
Sí.
Buen día.
Buen día.
¿Todo bien?
Bien.
No hay nervios, ¿no?
No.
¿Viste? ¿Damos miedo o no?
No.
Vamos todavía.
No, ahí está. Bueno, y su madre, Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Madre e hijo, un programa importante para nosotras porque siempre uno habla con especialistas o hablamos con, en este caso, cuando el año pasado hicimos un programa sobre el tema, con los padres, que son la piedra fundamental también, ¿no? Porque hay que acompañar a un niño o una niña que de repente están atravesando por un montón de cuestiones y además están incómodos con el sexo con el que llegaron al mundo.
Pensaba piedra fundacional también, ¿no?
Sí.
Porque lógicamente, y nosotros como hijas e hijos nos hemos criado con esto de escuchar, no hay un manual, no hay un libro de buen padre. Imaginen ustedes si hubiera un manual o un libro o una posibilidad de aprender ante imponderables que suceden en la vida. Primero cuestionarse qué le está pasando a mi hijo o a mi hija y de qué manera ayudarlo. ¿Está enfermo? ¿Hay algún diagnóstico que nos exceda? Es lo primero que te quiero preguntar, Bárbara. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en el que Facha dijo, yo soy Facha, yo soy esto?
Fue cuando tenía 9 años, estaba acostado y me dijo, literal, voy a cagar a palos a la cigüeña. Yo le pregunto por qué. Y él me dice, ¿no ves? No, la verdad que es tarde, mamá hasta ahora no ve. Y dice, me trajo nena y soy varón. En ese momento y no hay otra forma de describirlo, es como que vos estás desnudo en el medio del Sahara y tenés todo arena, todo tierra alrededor, porque todo lo que vos habías construido, tus expectativas como padre que habías construido, te la volaron de un ondazo. Entonces no sabías para dónde ir, no se sabe para dónde ir. Porque primero y principal, cuando voy a hablar en algunos lados, siempre digo, bueno, a ver, cuando uno piensa en una persona trans, ¿a quién se le viene primero en la memoria? Les pregunto a ustedes, ¿quién se le viene en la memoria?
Bueno, tal vez lo instalado popularmente desde los medios de comunicación. Una tal vez tenga una formación y una búsqueda, pero seguramente que nos están escuchando esta mañana tiene que ver con gente popularmente instalada en los medios de comunicación.
Exacto. Siempre la respuesta son dos. Uh-huh. No cambia, no varía. Siempre o es Lizzy o es
Suárez. Antes era Cris Miró, hace algunos años.
Antes sí, algunos que tenemos más años conocemos a Cris Miró, pero en estas generaciones uh-huh. o Lizzy o Florencia. Entonces imagínate que a nadie se le viene la memoria a una persona trans, y menos un varón trans. Uh-huh. Entonces es algo muy fuerte, o sea, uno ya cuando nace, bueno, piensa que puede llegar a ser una buena madre. Después podés llegar a ser una madre de una persona LGBT, o sea, digamos, lesbiana o gay, pero una madre de una persona trans es algo que no había.
Pensaba esa revelación cuando llega en un contexto tan cotidiano, tan hogareño, viene además de una de las personas que más querés en el mundo. O sea, no es una noticia que uno puede, de la cual puede sospechar. Digo, ¿hubo además, imagino, algún indicio, alguna situación hasta que eso logró ponerse en palabras? ¿Y qué te pasó a vos cuando tenés esa primera conversación?
Lo que me pasó fue que me quedé anonadada. Lo cual lo tapé y le dije, bueno, hijo, bueno, me sale hijo, en esa época era hija, seguí mirando el ojito, dormí, que es tarde, qué sé yo qué. Y al otro día cuando se despierta me dice, mamá, vos entendiste lo que yo te dije, ¿no? La verdad, yo le seguí el juego para mí en ese momento como, no sé, voy a ser bombero, voy a ser doctor, ¿viste? Y decía, bueno, si sos varón, tenés tu nombre. Y él me decía, sí. Y me acuerdo patente que lo adiviné porque era el nombre del amiguito con el que él estaba jugando siempre de Jardín de Tres, que en esa época con la mamá, y es una grande de mis amigas ahora que me ayuda por algo que le está pasando, decíamos que se iban a casar, porque uh-huh. eran siempre juntos. Claro. Entonces ese no, el segundo me costó un poco más y me dice, empieza con E. Y yo googleé, ¿viste? Madre moderna, casó el teléfono, googleé. Y me acuerdo que le digo, ese Ezequiel con X. Y me dice, no, mamá, Ezequiel no, porque es de Concheto, es con Z, es Ezequiel. Entonces, bueno, después empezamos a buscar nombres y todo eso. No sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes con quién hablar, buscar.
Pero le creías, digamos, sabías que era una necesidad y no un juego.
A ver, yo siempre digo, ¿no? Y me ha pasado con otras de mis hijas. Cuando vos tenés el bebé, ya lo tenés para vos solo 9 meses. En el caso del 8, pues nació antes. Una vez que salió es una persona autárquica, fuera de tu vientre, fuera, tiene sus pensamientos, es una persona. Entonces, no podés hacer otra cosa que acompañarlo. Es tu hijo. No podés hacer otra cosa.
¿Qué pasó con el papá?
El papá lo que dijo fue, bueno, está bien, si es así, busquemos un hospital público que nos diga qué es.
El primero que... ¿Se buscaba un diagnóstico?
Sí. Creo que todos en nuestra primera acercamiento, todos buscamos un diagnóstico. Todos buscamos que alguien que pensamos que estudió, nos explique. Y me di cuenta que es una utopía. Uh-huh. Porque el primer hospital que fuimos dijo, es una etapa, cómprele más muñecas. Yo pensaba entre mí, ¿más muñecas?
Qué calvario, ¿no, Facha?
No, pero él encontraba enseguida su solución. Contale qué hacías con las muñecas, papi.
¿Qué hacías, Facha, con las muñecas?
Le sacaba la cabeza.
¿Y qué usaba? ¿Qué hacías con la cabeza?
La pateaba.
Claro, fútbol, obvio.
Facha, ¿en qué momento empezás a sentir y a reunir elementos hasta el día que te le animás a decirle esa frase y si te acordás de aquel día?
Desde los 2 años.
Dos, chiquitín.
Dos. Sí. Desde los 2 empezaste a sentir que algo andaba mal.
Sí.
¿Y qué te pasaba con eso? ¿Intentabas resistir, hacer? Uno a veces se refugia, cuando es chiquito se refugia en su juego, no está tratando de explicarle al mundo quién es.
Sacaba las cosas a la muñeca y las pateaba.
¿No las querías?
No.
O sea que mientras ponele a los 2, 3, 4 años, los chicos y las chicas de tu edad, ponele, las nenas jugaban con las muñecas, todo rosa, las princesitas. Vos querías ser un superhéroe, bombero, camionero. Digo, porque uno se manifiesta en los juegos, ¿no? También.
Sí.
¿Qué te gustaba hacer a esa edad? Aparte de jugar al fútbol con la cabeza de la muñeca.
Mirar luchas.
¿Y vos lo observabas que se apasionaba con eso?
Sí, digamos, aparte tenías el cómplice, el padre, que también le gusta el fútbol, entonces la hermana, que también es fanática, entonces es como que yo no me acuerdo una vez que estaban todos, eran las 2 de la mañana y seguían jugando a la pelota, y le digo, bueno, cuando te diga papá te presento a mi novia, no te alarmes, no te asustes, o sea, lo máximo que uno puede pensar con esas actitudes es que puede ser lesbiana, nunca se te cruza en la cabeza que puede ser trans, ¿no? Las actitudes hoy, con Facha, siendo Facha, que yo no lo puedo ya ver de otra manera como mi hijo, ya no hay manera de verlo de otra manera, porque la actitud de él es esta, él es este.
Varón.
Sí, nunca fue lo que me dieron al nacer. Él es esto.
¿Llegó ese diagnóstico en algún momento? Porque también vos describís algo que nosotras incluimos mucho en este programa y tiene que ver con los juegos, con los colores, también socialmente asignados. Porque también puede haber alguien que, y me remito a mi casa, a mi hijo, que me pidió para el cumpleaños un juego de ollitas, pero porque le gusta ser chef. Y sin embargo, parte de la familia lo miró raro, como, ¿viste? Digo, estas cuestiones aparecen. Entonces, digo, se manifiesta no solo desde los juegos, sino esta sensación que él decía de haber nacido en cuerpo equivocado.
Igualmente, no, nosotros desde la federación y más desde la secretaría, cuando son muy chicos, no utilizamos nacer en el cuerpo equivocado.
¿Por qué? ¿Cómo es?
Y porque no es un cuerpo equivocado, es el cuerpo que te tocó y el que vos vas a construir. Es tu cuerpo al cual debes amar así como lo tenés. Lo que sí, en un futuro vos podés construir o no el cuerpo que vos desees.
Pero la sensación esta de la cigüeña es un poco esta de error, ¿no es cierto?
Claro, pero igualmente tenemos casos de niños muy chiquititos trans, niñas trans muy chiquititas, que si nosotros hablamos del cuerpo equivocado, hemos tenido casos que se quieren cortar el pene. Entonces hay que empezar a desmitificar el cuerpo equivocado. Uh-huh. Es tu cuerpo, sos una niña con pene y sos un niño con vagina. No es un cuerpo equivocado, es el cuerpo que te tocó. Eso ya viene desde Crisalis, desde Transitar. Yo hago muchas videoconferencias, estoy trabajando con un grupo en Colombia. Ya esto es como medio muy, muy instalado en lo que es infancias trans en el mundo. Aprendiendo a decir, bueno, sí, hay niños con pene, niñas con vagina, hay niñas con pene y niños con vagina.
Bárbara, ahora vamos a escuchar nuestra primera canción, nuestro primer tema musical. Te quería preguntar, y aún sin ser madre, imagino que el objetivo y la cuestión aspiracional de cualquier madre o padre es que su hijo o su hija sea feliz con las herramientas con las que pueda ir haciéndose un hombre o una mujer de bien. ¿Temiste en algún momento de este transitar, de la construcción que está haciendo el Facha de su identidad, que no logre ser feliz?
Mira, creo que como todo madre y padre, sea niño trans o sea niño cis, tenemos la misma, ¿cómo te puedo explicar? A ver, la misma inquietud, que sea o no sea feliz. En el caso de él hay algunas cosas que se cuestiona uno, pero, por ejemplo, el día que tomó la comunión, Era, iba vestido de boca completamente y yo le ponía un bocito rosa porque y cortado el pelo, ya cambiado el DNI. Yo pensé que, viste, el cura lo engañaba con eso. Entonces, 2 minutos antes de entrar a la iglesia, se lo paro vestido de comunión y le digo, por favor, no le diga el nombre. Y el padre me dice, ¿hizo el cambio del DNI? Sí, ¿y por qué no me lo dijo antes, hija? Le hacíamos el certificado como correspondía. O sea,
Un cura.
Sí. Un genio. Sí, él tiene, tomó la comunión y al otro año...
La confirmación.
Claro, pero él decía, mirá que ya empezaron, sí. Yo dije, le dio la yo, viste, todavía seguía, eran mis perjuicios. Mirá. Sí, yo, se la dio para que no hacer escándalo en ese momento. Voy un mes después, entonces le digo, padre, mire, mi hijo quiere la confirmación. Sí, tráigame el sábado. Padre, ¿usted se acuerda quién es mi hijo? Sí, hija. Padre, ¿se acuerda que mi hijo es un niño trans? Pero hija, ¿no me entendió que me lo traiga el sábado a las 4 de la tarde? O sea... ¿Me entendés? El prejuicio es de uno. Sí. Y quizás.
Pero
uno...
por muchas cachetadas que también ha habido que transitar, ¿no?
Facha, hablaba mamá de lo que ha sido la comunión, después el curso de confirmación. Te quería preguntar cómo es en el cole, cómo es en la escuela. ¿Vas a una escuela pública, acá en el barrio de Barracas, en la capital federal? ¿Qué pasa con las clases de educación física, por ejemplo?
No pasa nada porque. Porque a mí me dan para el equipo de varones porque al profe no le importa, con tal que juegan no pasa nada. Ajá. Está todo bien.
Y más allá de esas clases puntuales, en general, cuando fue tu cambio, tu afirmación en la identidad autopercibida, ¿todo esto lo pudiste trasladar? ¿Lo hablabas con compañeros, con compañeras, con profesores?
No, en el colegio nunca lo hablé.
Pero cuando tomaban lista, te nombraban como una nena y tuvo que hablar tu mamá, o lo fuiste hablando vos con compañeros, o cómo fue esa transición.
No me acuerdo.
No, llevamos un equipo de la federación para que capacite a todo el Mirá. A todo el equipo docente y no docente, turno tarde y turno mañana, y se los capacitó, se llamó a todo el grupo de ellos y... la directora habló con ellos y le dijo, bueno, a partir de hoy ya esta persona no existe más, el nombre es este, y a partir de ahí se cambió el nombre en la lista, bueno, como corresponde, se le respetó la identidad de género sin el DNI, como corresponde.
¿Eso fue
también
antes de que estuviera el DNI?
Sí, porque la ley contempla que ante la expresa voluntad del nombre autopercibido se lo tiene que respetar, y así lo hizo el colegio.
Me quedo con esto, la búsqueda primero del diagnóstico, de ir a un hospital público. Por otro lado, la comunión y la confirmación dada por un sacerdote de la Iglesia apostólica,
católica, apostólica y romana.
Después, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, donde la directora recibió a referentes para poder capacitarse y aprender, y Facha jugando lo que más le gusta, que son con los demás varones. Esto es Mujeres de Acá, ¿vale? Vamos con un poco de música.
Dale. Y escuchamos a Pascuala y la Vaca.
Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Thank you.
Acá Pascuala y la vaca, Diablo Rojo, Diablo Verde, Mujeres de Casta a las 11.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Pueden comunicarse si quieren. @mujeres870 es nuestro Twitter y si no el mail, mujeres870@gmail.com.
Hace algunos, menos de un mes y medio, en las redes sociales, en Twitter, Mauro escribió algo así como: en este mismo lugar donde hace 12 años me nació una hija, hoy me nace un hijo. Hablaba de su hijo, Gonzalo, así se llama, son de la zona de La Plata. Y fue también más o menos muy similar la historia de cómo Gonzalo un día habló en una merienda con sus papás y con su hermana y les dijo quiénes era y de qué manera también se plantó ante su familia, una familia receptiva, con una perspectiva del género bastante amplia, pero también ellos dicen que no hay un manual, uno está en bolas abajo de un cielo gigante, desesperado, sin respuestas, con muchas más preguntas que certezas. Eso sí los une y les pasa, ¿no? A todos.
Sí, tuve el placer de conocerlo. Uh-huh. Con ellos estamos abriendo la subsede en La Plata. Uh-huh. Tengo el honor de conocerlos tanto a Mauro como a su mujer. Es más, mañana nos juntamos.
Susana,
y vamos,
le mandamos
con Susana
beso.
Vamos las dos a hablar mañana al anexo de diputados de La Plata.
Me interesa porque vos decís vamos a hablar y en esa reconversión, en ese aprendizaje, todos estamos aprendiendo. Nosotras como interesadas en el tema también, recién hablábamos de esto del cuerpo equivocado, ¿no? Y de qué manera también volver a resignificar esos conceptos. Y yo me imagino una familia en barracas, no sé a qué te dedicabas, porque la vida te va cambiando y te arrastra y te arrasa también en eso, ¿no es cierto? Y te va modificando a vos y supongo que también al resto de la familia.
Mirá, él, no sé si él se acuerda, el día que se me encerró en la... Una vez que lo dijo, tenía el pelo hermoso, largo hasta la cola, un pelo precioso. La hermana le hacía las trenzas, le ponía vinchas y salía cual Rambo que salía de una lucha. La vincha se la ponía en la frente, no tenía más trenzas. Y una vez que habló... Claro, el pelo. Siempre encontrábamos pedazos de pelo en algún lado porque siempre empezaba a cortarse el pelo hasta que yo no me atreví a cortárselo como él quería. Le hice el corte María Elena Fuseneco. Uh-huh. Y una vez que él lo dijo, un día teníamos que ir al hospital Elizalde a ver a su pediatra, su amor. Y se encerró en el baño y dijo, yo no me disfrazo, no salgo nunca más disfrazado de nena a la calle. Yo tengo dos hijas mujeres, una prima que me pasaba ropa, o sea, la ropa del padre, que el padre mide casi 2 metros, imagínate.
No le iba.
¿De dónde conseguimos ropa para facha? Ese día, por ejemplo.
Ese día salí a la puerta. Andá a saber con qué cara. Estaba barriendo la vereda a la vecina, Marcela, que nunca ella se imagina. Yo siempre la nombro, pero ella nunca se imagina lo que fue para mí esa bendición de ese día. Tiene un hijo, Nico, y le comenté. Ya me lo sabía, y le digo, bueno, voy a ver si lo convenzo. Entro otra vez, a los 2 minutos, entra con un todo pantalón, camiseta, buzo, campera de Nico. Nico igual en el día de hoy tiene por lo menos 30 kilos más y 50 centímetros más. Como pudimos, le arreglamos la ropa, era todo un embolsado de... Pero tengo una foto que después se las voy a mostrar. Nunca salió tan orgulloso a la calle.
Mirá.
Y Nico, mientras yo le estaba poniendo la ropa, viene con una caja de 50 por 50 llena de juguetes de él. ¿Te acordás los juguetes de Nico que te trajo?
¿Qué te regaló Nico? ¿Te acordás?
No. Eso fue en el verano.
No, fue con ese día.
En el verano.
¿Qué te trajo en el verano entonces?
Una remera de un pirata. Y un short.
Nico fue una especie de rey mago entonces. Llegó hacia tu vida como...
¿Qué más te trajo Nico que tenemos parado?
Una moto de Spider-Man.
¿Y qué más?
En la cocina, ¿qué hay?
El metegol.
Ah, el metegol.
¿Te ha pasado facha de de encontrarte en este tiempo con las charlas que da mamá con otros niños o u otras niñas trans también? ¿Charlado, conocerse?
A veces. Hay muchos que conozco y algunos no.
¿Y los que conocés son historias parecidas a las tuyas? ¿Vos, cuando los escuchás, sentís que son muy parecidos?
Sí.
A mí me interesaba volver sobre algo que dijiste, porque, claro, era importante la visita al médico. ¿Y son importantes los médicos? Primero, en tanto, es un chico que está en crecimiento. Pero además, digamos, arrancábamos el programa hablando de la ley, que la ley no solo habla de la identidad en un DNI, que es muy importante, porque la vida civil, social de una persona está casi construida alrededor de esa documentación, sino además tratamientos que acompañan. Y cuanto más temprano es el acompañamiento de esos tratamientos médicos, también puede hacerse la vida más llevadera y acompañada, acompasada a esa identidad. En ese sentido, ya empezaron los tratamientos, ¿no?
¿Qué pasa hoy con la obra social de
Facha? Sí, el tratamiento, el Hospital Irizalde es el único que tiene un equipo multidisciplinario
pediátrico
en toda Latinoamérica que trabaja con niños trans. El otro día dieron una charla para padres y algunos referentes explicando todo cómo es el circuito, ¿no? Su endocrinóloga, cada 6 meses le sacaba sangre, le hacíamos todos los análisis correspondientes para no llegar a la pubertad. Cuando estaba a punto de llegar a la pubertad, el protocolo pide que los padres estén presentes, nos explican todo lo que conlleva un bloqueador, firmamos el consentimiento y la obra social de aquella tenía otra gestión. Hicimos todos los trámites, me llamó el director de la obra social aprobándome el tratamiento prolongado, fueron dándose
el tratamiento que, como para explicar, porque tengamos en cuenta que hay
gente hormonal.
Un bloqueador hormonal que en la edad de la pubertad a una persona que genitalmente nació niña, los pasa lo
no,
mismo.
No,
que,
es tanto niña como niño.
Niña como niño.
O sea, es un bloqueador hormonal, bloquea tanto el estrógeno como la testosterona. Para que queden... Yo siempre explico para que más o menos entiendan, es el síndrome de Peter Pan, o sea, el eterno niño, digamos, en cuerpo, ¿no? Él lo tiene cada 3 meses. Hay de 28 días y de 3 meses. A él, como le tiene un poco de pánico a las agujas, se decidió cada 3 meses. Tampoco es obligatorio. O sea, cada familia, nosotros cuando vienen a secretaría le explicamos, ¿no?, todas las opciones que tiene. Cada familia después decide o no bloquearlo. En este caso, a él le gusta estar encuerado en verano, como él dice. Entonces, por ende, nunca nos pensamos con el padre en otra cosa que no bloquearlo. O sea, ya sabíamos que iba para el bloqueador.
Claro.
Después cambió la gestión, empezó a haber una directora. La directora me lo daba a destiempo, cambia esa directora y viene otra, la cual ya directamente no me los daban. Desde octubre del 2016, que no me daban en tiempo y forma los bloqueadores. Hoy por hoy estamos en juicio. El tema es que el bloqueador es un bloqueador hormonal, que está solamente lo hace un solo laboratorio acá en Argentina, y cuando vos vas a lo que es el prospecto crudo, dice que es para endometriosis, cáncer de testículos o pubertad precoz.
De todos modos está indicado y además por ley están avalados, o sea...
Exactamente, hay una guía. Lo que pasa es que se llama uso offshore. Ajá. Tanto las hormonas, porque no va a decir para personas trans. Entonces, off-label es el uso. El tema es que ella se agarra a que no hay estudios. Mentira, el Hospital Elizalde tiene estudios. Tiene niños, niñas bloqueadas desde los 5 años.
Pero además estamos hablando del hospital de referencia. O sea, claro, si el propio hospital de referencia te tiene esa respuesta, no quiero imaginarme lo que puede llegar a ser en algún otro
Ahora están, rincón del país. Digamos, en medio de...
Estamos en medio de una campaña que es Respetame como soy, y para que se cumpla la ley. Ya tuvimos una dosis, pero no me garantiza. Me dice, bueno, levantame el juicio. Le digo, ¿vos me garantizás? No. Entonces sigo el juicio. Sigo el juicio, así que estamos en juicio. Ya nos sortearon el juez, así que...
Con respecto a lo que significa la ley de identidad de género, hay un apartado y en sus 15 artículos, y Gonzalo de la Plata, si nos está escuchando, a todos invitó a que lean la ley porque es académica, es maravillosa, es detallista. Y en uno de los apartados que tiene que ver con el acceso a la salud, habla precisamente del derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas totales o parciales, tratamientos hormonales, como el caso de Facha, y también a modificar el cuerpo, incluso la genitalidad. Se hacen operaciones principalmente de adecuación sexual y genital en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, aunque por supuesto más allá de los bloqueos hormonales y los tratamientos con hormonas, todavía sigue siendo mayor cantidad de los implantes mamarios, del tipo de intervenciones que más se hacen en estos hospitales de gestión pública.
Estamos en Mujeres de Acá hablando de transexualidad, puntualmente de niños trans. Hacemos una pausa y ya venimos.
Estás escuchando Mujeres de Acá. Para aquellos que suponen que la feminidad es estar depilada. Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Estamos hablando de Infancia Trans, un programa en el que tenemos también las orejas muy abiertas porque también estamos aprendiendo y porque por primera vez da la nota y creo que por primera vez un niño trans se presta el micrófono para contar un poco la experiencia dentro de la vergüenza que te da un poquito, será por los 13 años que está ahí, que donde jugás a la pelota.
Es timidez o es vergüenza.
¿La estás pasando bien?
Sí. Mira, yo te traje tutucas, te traje un alfajor tanguito.
Todo, la tía Marce.
Estás dando un año más, tiene 12.
Claro, el 7 de junio. Cumple el 7, ya. Claro, de cáncer. ¿Fútbol? ¿Fanático del fútbol o más o menos algún otro deporte que nos guste un poco más?
No, me gusta el fútbol, la lucha libre. Y handball.
Bien. ¿Y practicás alguno? Bueno, lucha no sé si mamá va a querer, pero no, ya me está mirando con odio.
Una amiga mía, Eva, de Eva tiene dos mamás.
Ah, Eva.
Mónica.
Sí, Mónica.
Urquiewicz.
Ese no me salía el apellido, nunca se lo digo. Como sabía que el niño cumple los años, me trajo una hermosa bolsa de boxeo. Para que empiece a practicar boxeo.
Mirá cómo le brilla. El primer momento que le empezaron a brillar los
Mónica,
ojos. Facha.
Mónica, que es docente, que es el docente de la escuela donde va
no,
Facha.
No, Mónica no. Ya se jubiló.
Ah,
no,
mira. No. Bueno.
Hablamos de la importancia de lo que ha sido, por supuesto, la sanción de la ley de identidad de género y de todas las patas que abarcan un acompañamiento integral, por supuesto la familia, por supuesto la pata del área de educación, de la escuela, de los colegios, el barrio, el Estado, la justicia, pero también es sumamente importante y me parece que es la pata de donde todo se basa, que es el tratamiento y el acompañamiento por parte de los buenos y los preparados profesionales de la salud, de la medicina.
Y el sistema de salud que debe acompañar y que es tan importante. Vamos a mantener una comunicación telefónica con Adrián Heilen, es médico psiquiatra, sexólogo y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durán. Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Lo primero que queremos saber es de qué manera se trabaja cuando llega un paciente, en este caso el programa nuestro apunta a una fracción que tiene que ver con los niños, que en el momento en que descubren su sexualidad y de la mano su identidad de género y su genitalidad. ¿Cómo se recibe a los pacientes en el hospital y de qué manera se trabaja allá varios años de la sanción de la ley?
¿O se deriva?
Sí, en realidad el equipo empieza a trabajar mucho antes de la ley, en el año 2005, con un enfoque despatologizante y un enfoque de atención integral de la salud transgénero. Empezamos atendiendo adultos y quizá uno de los grandes cambios con la ley de identidad de género es que la edad de consulta, que antes era arriba de los 35 años, hoy bajó y ya está debajo de los 18 y en descenso, es decir, que ahora la primera consulta es alrededor de los 17, 16 años, por lo cual tuvimos que armar el equipo de adolescencia y por supuesto que empezaron a consultar niños o niños y sus familias. Eso básicamente tiene que ver entonces con un cambio que surge a partir de la ley de identidad de género.
¿Y las derivaciones o se atienden en el hospital o, por ejemplo, pueden hacerse derivaciones al hospital Pedro de Elizalde, que es especial y exclusivamente para niños y niñas?
No, nosotros tenemos un equipo que tiene que ver con atención integral. Entonces, en niños trabajamos con pediatras, con endocrinólogos infantos juveniles, con gente que trabaja en salud transgénero desde el punto de vista urológico, desde el punto de vista ginecológico, es decir que, y en este caso estoy yo coordinando, que trabajamos y especialmente también acompañamos al niño, a la niña y a la familia, es decir que eso es atención integral.
¿Cuántas series?
Cada niño en particular va a tener necesidades, en todo caso diferentes, y hay que ver que en qué momento hay alguna intervención médica, es decir, nunca es antes de la pubertad ninguna intervención médica.
¿Cuáles son las provincias o las regiones en nuestro país que, por ejemplo, hacen lo que es la adecuación genital? Hablamos de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿son las tres regiones?
¿La provincia?
Sí, que yo sepa, sí. No hay muchos más. En nuestro hospital, por ejemplo, hay no menos de 2 años de lista de espera de personas para intervenirse en el hospital. Es decir que hay muy poco recurso real respecto a implementar las situaciones de quirúrgicas.
¿Cuántas intervenciones se hacen al año?
En el país hay 2 cirujanos de reconocida experiencia, digamos, hablando de genital, también hay situaciones de masculinización de tórax. Ajá. El equipo integral incluye a los endocrinólogos, quizás tratamientos endocrinológicos hay un poco más, pero creo que son muy escasos los recursos quirúrgicos que tenemos en el país.
Y del acceso a los tratamientos en sí, porque yo me acuerdo en su momento cuando esto se convierte en noticia y claro, la letra de la ley desprende que se supone que cualquier persona, y ya ampliamos, ¿no?, de lo que tiene que ver con infancia, sino una persona que quiere iniciar un tratamiento se presenta en un hospital público y ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Tener una entrevista con esa área?
Sí, cada hospital tiene su propio sistema de atención. Nosotros tenemos un sistema que yo hago el ingreso de todas las personas y voy simplemente informando cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros, que realmente tenemos un equipo bastante completo, y voy haciendo las derivaciones de acuerdo a cada situación en particular. La persona define, por supuesto, sus propias necesidades. Es decir, la idea es trabajar bajo ese concepto de autonomía y autodeterminación y con tratamientos que vayan a reafirmar el género, ¿no?, con un enfoque despatologizante, pero bueno, cada persona es distinta y tiene distintas necesidades. Yo simplemente coordino y voy derivando a los distintos especialistas que tenemos.
Doctor, le quería preguntar, y por algún intercambio que hemos tenido con algún colega suyo en la provincia de Córdoba, nos contaba, y la provincia de Salta también, nos contaba que está haciendo, si bien Nación compró y adquirió lo que son bloqueadores y demás, está complicando el tema de lo que es venir de distintas provincias, por ejemplo, a retirarlo a la ciudad de Buenos Aires. Le quería preguntar si está el stock suficiente, si hubo algún cambio, alguna modificación que ponga en peligro, por lo menos genera alguna alerta en el servicio.
Que yo sepa, hay muy pocos recursos. En nuestro hospital no se están dando los bloqueadores, es decir, habría que ver cómo trabaja el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos muy pocos medicamentos para hacer tratamientos hormonales, pero no estamos recibiendo, por ejemplo, bloqueadores del eje sexual, con lo cual creo que es otra deuda. Es decir, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es cómo se baja eso al sistema de salud, qué recursos tenemos reales para implementarla, ¿no? Yo creo que la ley es un lujo, sí, absoluto, y un ejemplo para el mundo. Probablemente estemos muy cerca para verlo. El año pasado estuve en Ámsterdam en el Congreso Mundial de Salud Transgénero y se abrió diciendo que nuestra ley era el modelo a seguir. El año que viene tenemos el Congreso Mundial de Salud Transgénero en la Argentina, pero creo que todavía falta mucho respecto a implementarla de acuerdo a esa ley, ¿no?
Ni hablar. Doctor, le agradecemos mucho por esta comunicación telefónica.
No, al contrario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Me quedo con esto, ¿no? Con lo que decía el doctor. No hay recursos, no están entregando los bloqueadores. Estamos hablando de la ciudad más rica del país. Imaginen ustedes a un salteño o una salteña, o un fueguino o una fueguina.
Letra de la ley, punta y modelo en todo el mundo, pero atención con esto, porque además si se corta un tratamiento, todas esas garantías que pretende la letra de la ley quedan muertas.
¿Qué pasa?
Bloqueadores no hay. Bloqueadores directamente desde Nación no se compran y desde ya tampoco se compran.
¿Se pueden comprar por fuera? ¿Hay laboratorios que los tengan? ¿Y cuántos salen? ¿Tenés idea?
Sí, solamente lo tiene un laboratorio y el que utiliza él sale 14.000 pesos.
¿Y cada cuánto se usan?
Cada 3 meses.
Son, perdón la ignorancia, ¿los bloqueadores son vía endovenosa?
No, inyectable. En la cola.
Sí.
Es un solo laboratorio, tenés cada 28 días que está casi 4.000 pesos o cada 3 meses que está 14.000. No, Nación no los compra. Estamos recién ahora teniendo reuniones con los referentes que trabajamos el tema con la gente de Nación. Nación lo único que está comprando son hormonas.
Hormonas, sí.
Bloqueadores no, porque la fría letra de la ley no está como en una nebulosa en ese punto, o sea que estamos teniendo muchas reuniones. Están muy abiertos a trabajar el tema. Pero solamente si los cubren las obras sociales que quieren y pueden interpretar la ley.
Difícil la situación, estamos en Mujeres de Acá, nos queda un ratito todavía. ¿Escuchamos un poquito de música?
Pero claro que sí.
Vamos con Juana Molina, Eras.
Siete vidas te veré. para los que insisten con que las nenas jueguen con muñecas y no con autitos. Mujeres de acá.
Aquí estamos los últimos minutos de Mujeres de Acá.
Hablando de fútbol.
¿Qué?
Porque acá somos cuatro mujeres y hay un varón y no podemos no hablar de fútbol.
Y no,
vamos Hablamos que Facha es fanático de...
Boca.
Boca. ¿Fuiste al Obelisco el otro día?
No.
¿No?
¿Por qué?
Mamá no me deja.
Bueno, escucha, tu vieja es campeona mundial, de verdad, campeona mundial. Dale un changüí, pobre. Seguro que tenía miedo, ¿no, mamá? De que vaya al Obelisco. Viste que son bastante especiales ustedes los de Boca. Y yo no soy de River, ¿eh? ¿Qué es lo más importante que va a pasar en el año, a fin de año? ¿Quién vuelve?
Carlitos.
¿Sos fan de Carlitos?
Sí.
¿Te gustaría ir a la cancha?
Sí.
¿Y dónde jugás al fútbol? ¿Jugás?
Sí, en la plaza, en las vías del tren que hay como una canchita, en la calle.
¿Pero soñás con ser jugador de fútbol o es un hobby que decís, bueno, no sé?
¿Te gustaría que yo te anote en Boca?
No creo que se pueda.
Y,
¿Por qué no crees que se pueda?
Porque no dejan, porque tenés que ir desde los 5 o 6 años ahí.
¿Y aparte?
Boca hacen revisión médica.
Ajá, ¿y qué va a pasar?
No sé.
Bueno, podría ser revolucionario, ¿no? En principio, imaginas? Que uno de los equipos más importantes del mundo y uno de los dos o de los tres más importantes de nuestro país dé la posibilidad, primero a ellos mismos, que se den la posibilidad de abrir la puerta a un posible jugador de fútbol trans. Digo, lo de trans a mí, esto es ir niño o niña trans a veces me molesta porque parece que es como si uno tuviera que aclararlo. Pero ni siquiera pudieron averiguar ustedes, o ustedes averiguaron y ya les dijeron esto.
No, la verdad no averiguamos todavía. Ajá. No, si alguien nos está escuchando de Boca...
Ahí está, podemos abrir la puerta.
Podríamos, primero que pueda ir a la cancha, porque vivimos en el barrio y no podemos conseguir.
Claro, al no ser socios, claro.
Sí, no, y aparte la reventa no la podemos costear. Y segundo, sí, nos encantaría, ojalá pudiera, aunque sea fútbol 5, que luzca los colores que ama de chiquito.
Facha, ¿sentís que todavía tenés miedos que sentís que puedan ser trabas en tu vida o en tus sueños? Porque la verdad es que en un punto también fuiste abriendo un camino muy importante. ¿Sos consciente de eso?
No.
No. ¿Y seguís teniendo esos miedos, esas reticencias de, bueno, no me anoto porque, bueno, lo que decías recién, ¿no? Que quizás, bueno, y hay revisión médica y...
No.
¿No?
Hay cosas que bien. Hay cosas que no haces y te gustaría hacer, que no haces por temor, por vergüenza, por el qué dirán. No, eso lo tenemos más los grandes, que somos muy enroscados y muy hinchapelotas. Somos así, ¿no?
Un poco.
Sí, ¿viste? Nos enroscamos más nosotros.
A ver, por ejemplo, ¿pensás qué querés estudiar o a qué te querés dedicar más de grande? Mira, la madre ya se estiró.
Sos vago, ¿no? Tenés una pinta de vago. El estudio, no mucho, ¿no? Ahí está, hizo con la mano más o menos.
Mazo.
Mandale saludo a la maestra, si te quiere.
Ahí la quiere extorsionar para que te ponga buenas notas.
¿Pero qué soñás? ¿Qué te gustaría? ¿De qué te gustaría trabajar?
Decirle de qué querés trabajar. De verdad, de lo que me dijiste a mí.
¿Qué te dije?
Que querías ser como qué.
Ah, como Vicente Biloni.
Ah, un luchador. Estás a full con el tema de la lucha libre. Está buenísimo eso.
Boca tiene lucha libre también.
En Boca o si no es Boca, puedes ir a algún club, algún gimnasio, a hacer boxeo, lucha libre. ¿Escuchaste alguna vez lo que era Titanes en el Ring? No, te estoy hablando.
Sí.
Ah, ¿viste?
Yo lo sigo viendo.
¿En Canal historia, Volver? Ojalá. No, pero lo ves.
Por favor.
¿A dónde lo ves?
Mi teléfono por YouTube.
Ajá.
A veces me quedo un ratito esta tarde mirando una o dos luchas de Caradagian, La Momia,
Mister Moto, Yolanka.
¿Quién era el último Mister Moto?
Vicente Biloni.
Ahí está.
Esa es como la nueva generación. Sí.
Claro, el Vicente Biloni tiene una peluquería. No sé en dónde, pero bueno.
Por acá, por Villa Devoto.
Ahí está. Sabes que ese es el.
Ahí está la beta.
Ahí está la beta. Lucha libre, escúchame. Entonces dijimos. Yolanka, sabe más
ay,
que...
por porque, Dios,
pero no, no veías Titanes en sí, el ring, el pibe vino acá para darte una lección de lucha libre.
¿Cuál era el mejor? Y la abuela me sigue contando porque una ayer me dijo que Arará tenía la carnicería cerca de la casa de ella.
Ajá, claro. ¿Dónde vive la abuela?
Por...
Ah, en La Boca, Barracas.
Sí, no. Por Garibaldi, ¿no más?
No, no, en casa, California.
En casa, en California. Que por San Pedro, ¿no la tenía?
No, California la tenía.
Que en California Arará tenía una carnicería.
Mira.
Y que siempre le iba a comprar a él.
Escúchame, estaba así como los más, era la momia blanca.
Y el otro
yo te digo era. Porque había un amigo de mi papá que era la momia. La momia blanca, la momia negra.
¿Quién era la momia negra?
Pauchela.
Hubo muchos, claro, hubo muchos, es verdad. El ancho
estás tomando lección.
Estoy intercambiando. Vino alguien después de un año y medio de este programa a hablar de algo que más o menos sé. Yolanka, ¿escuchaste alguna vez nombrar a Yolanka?
No.
Bueno, buscá en YouTube. Hay películas de Titanes en el ring, tenés que buscar.
Ya las vi todas.
¿Viste? Ahí está, tienen que hacer lucha
libre. Se me quedan charlando después
claro,
del programa.
Ahí está.
Intercambiando figuritas.
Este es Facha. Que él el 7 de junio va a cumplir años, estuvo acá está acá en Mujeres de Acá acompañándonos con su mamá, con su hermana mayor, claro que también para las hermanas tener un hermano varón habrá sido el muñeco, la mascota, lo habrán vuelto loco, porque también todas mujeres un matriarcado, ¿no?
No, está el papá.
Bueno, pero digo, tres mujeres, ustedes dos.
Cuatro, si contás a mi mamá.
Ahí está.
¿Quién fue el primero que te llamó por tu nombre?
Mi abuela.
¿Cuántos años cumplió la abuela?
84.
¿Qué dijo cuando vos dijiste, bueno, me llamo como el abuelo?
Ah, yo no dije nada, vos hablaste.
No, pero ¿qué dijo la abuela? Que si nosotros no te llamábamos, ¿qué no iba a hacer?
Ah, sí, les iba a echar de casa.
Ah, mirá.
¿Y ustedes le dicen Facha o lo llaman por su nombre que él eligió?
No, el padre lo sigue llamando Facha, yo lo llamo por el nombre que él eligió.
¿En el documento?
El documento, sí, sí.
Uh-huh.
Sí.
Y ay, las hermanas dicen bebé acá.
Y ahora sigue siendo
acota Laila.
Bueno, y aquí estamos nosotros, en un programa distinto, lindo. Yo decía aprendiendo también porque hemos hecho programas hablando de la cuestión de hablar de géneros, ¿no? Y de cómo nombrarlos y de qué manera empezar a entender que, como decías vos, ¿no? Hablamos de personas, no tanto del sexo, sino de la identidad, de cómo se sienten y de cómo viven. Y arrancabas, Ojeda, hablando del sentir, ¿no? Básicamente.
Del sentir y de entender que el mundo no está dividido en un mundo celeste y un mundo rosa, que hay infinidad de colores, infinidad de posibilidades de ser felices, de encontrarnos, de reencontrarnos. Y precisamente queríamos esto. Y si tenés alguna duda y si hay algo que no entendiste, te la resumo. Facha, el varón que nos vino a visitar este domingo, nació con otra genitalidad que después verá a lo largo de los años y con el acompañamiento de su familia qué es lo que decide y lo que quiere ser de su vida. Mientras tanto, hoy podemos decir que hemos conocido a un niño feliz, a una familia contenedora y que lo está acompañando, y en él también quisimos representar a un montón de familias en la Argentina, en nuestro país, que están transitando este momento y muchos de los cuales están como se sentía Bárbara, solos en el desierto de Sahara, pero que hay que hacer el camino.
Con la valentía, ¿no? De asumir eso y enfrentarlo. Y va saliendo muy bien. Aquí fuimos testigos. En la operación técnica, Julián Carballo, en la producción Tomás Pont Vergés, Marcela Ojeda.
Valeria San Pedro, muchas gracias, familia.
No, gracias. Y bueno, si alguno quiere comunicarse,
por favor.
Hay una página de Facebook que se llama Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias. Me pueden enviar un mensaje privado. Y nosotros estamos en el tema de apoyar, acompañar y guiar a las familias, que nosotros pensamos que la familia es la pata más fuerte para que estos niños sean felices y tengan la valentía de salir al mundo. Estamos trabajando con familias que tienen niñas de 3 años a 19, 20 años. Así que todo aquel que sienta y necesite, aunque sea a veces, muchas veces, alguien que los escuche, estamos para eso.
Muchas gracias por haber venido. Facha, un placer enorme haberte conocido.
Gracias.
Gracias por haber venido.
Bueno, y nos despedimos entonces. Hasta el domingo que viene.
¿Los aplaudimos?
Vamos.
Hasta el domingo que viene. Tengan buena semana.
El tiempo que se va se transforma en aire que respiro cuando
acabar por desarmarme entera y volverme a armar. Y cuando te vas, vas a viajar.